Sergio Massa anunció que a partir de enero los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. ¿Qué significa esto?
Exactamente. Bueno, Alberto, lo que plantea Massa es el paso del programa Puente al Empleo. Es un programa que plantea que aquellos que sean beneficiarios de planes sociales puedan incluirse e incorporarse a alguna empresa y de esa manera, bueno, ver cuál es el beneficio que tiene la empresa y el beneficio que tiene el beneficiario.
Audio.
Contarles también que en el boletín oficial de mañana van a encontrar un nuevo cambio en el sistema de programas sociales. Es un tema que se ha debatido mucho en la Argentina a lo largo de los últimos años. Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. Por eso, a partir del 1 de enero, los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas.
Bueno, esta es una declaración del ministro de Economía con relación a algo que a mucha gente le disgusta. Esto es que una persona reciba un plan o un subsidio y no haya ninguna contraprestación a cambio. Yo vengo escuchando que aquellos que no mandaban los chicos a la escuela se iban a perder el plan. Sí. No se cumple. Vengo escuchando desde hace tiempo que aquellos que no tienen un trabajo, una colaboración con sus pueblos, con sus municipios, con sus comunas, no se cumple. Yo no sé si hay una reglamentación al respecto.
Sí, esto me parece que lo que plantea Alberto es justamente, se ha discutido mucho acerca del plan social, de quién lo cobra, cuál es la contraprestación que brinda. En este caso me parece que es buscar un doble beneficio para la empresa que contrata y para que la persona que tiene un plan y no trabaja lo tenga durante un tiempo. El tema es después qué pasa si esa persona deja de trabajar, que se le vuelve a dar un plan, no se le vuelve a dar. Me parece que ahí también hay una complejidad.
Bueno, está Roberto Zuckerman, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día.
¿Qué tal, Alberto? Un gusto hablar con vos.
Igualmente. También había escuchado que aquellos que no vacunaban a los chicos también iban a perder el plan. Y muchas veces muchos parches, ¿no? Cosas que no se realizaban iban a perder el plan. Pero lo cierto es que me parece que eso no se cumple. ¿Ahora es distinto?
Bueno, a ver, hay distintas cosas, Alberto. Vos recién planteabas, porque si hablamos de planes es como una cosa muy genérica. Hay distintos programas sociales. Lo que recién decías vos sobre la escuela, sobre la vacunación, eso tiene más que ver con lo que es la asignación universal por hijo, que sí o sí, digamos, hay que cumplir con el requisito de la escolaridad y de los controles de salud. Así es, digamos, desde cuando yo asumí ANSES en su momento, en fines de 2009, cuando se había creado la asignación por hijo. Pero hay distintos programas sociales, se ha tendido a unificarlos. El más conocido es el Potenciar. Justamente se va avanzando en que el Potenciar deje de ser un plan social, un programa, una ayuda, y se transforme claramente en trabajo genuino. Y se viene avanzando en ese sentido. Digo, hasta hoy, digamos, el programa estaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Este programa, digamos, del Potenciar es un programa que avanzó fuertemente a partir del 2016. Digo, porque no es menor también tener ese contexto de, porque a veces está esa discusión, vos sabés bien, de en qué momento crecen o no crecen determinados programas sociales. Entonces, lo que claramente yo comparto absolutamente con Sergio Massa es que nosotros necesitamos que la gente trabaje y que cobre por trabajar, digamos, ¿no? Entonces, la decisión fundamental que se está tomando en este momento es la de que todo ese programa pase al Ministerio de Trabajo. O sea, deje de ser una cuestión asistencial, como hoy es en desarrollo, y pase directamente al Ministerio de Trabajo, que se trabaje dentro de lo que es la Secretaría de Empleo, y que la gente se capacite y que se inserte en el mercado de trabajo, ya sea porque va a trabajar algún lugar en relación de dependencia o porque va a trabajar de manera autónoma, digamos, ¿no? Como un emprendedor. Quiero decir esto, Alberto, ya había anunciado el ministro, y de hecho había mandado un proyecto al Congreso que tuvo aprobación en diputados, porque él es el mismo creador, Massa, de lo que es el puente al empleo, es decir, la posibilidad de que si uno contrata a una persona que tiene un plan, entonces, como es el potencial que estábamos diciendo recién, la parte que el Estado paga, digo, el potencial es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, eso sea una parte del sueldo que directamente te la está pagando el Estado durante un año, y además el Estado te condona, o sea, no te cobra durante 2 años los aportes patronales. ¿Qué significa esto? Significa que lo que queremos es, sobre todo, beneficiar a las pymes, que son las que siempre tienen mayor presión tributaria, digo, porque yo estoy seguro que una empresa grande no necesita esos beneficios, pero sí una pyme. Entonces, se está generando un plan de regularización también para que las pymes puedan formalizar a sus trabajadores. Se le está generando beneficio a las pymes para quitarle presión tributaria. Entonces, lo que quiero decir es que esto que está diciendo Massa va dentro de todo un marco, de todo un plan que tiene el ministro de Economía para generar trabajo y generar trabajo registrado, y que los planes sociales sean reemplazados por trabajo genuino, y que entendamos claramente que en la Argentina nadie puede tener un plan toda la vida, ¿no?
Uh-huh. Te saluda mi compañero Agustín D'Adamio.
¿Qué tal, Zuckerman? Buen día. Yo estaba leyendo la descripción del plan y puntualmente esto de puente al empleo, y lo que se planteaba era que el beneficiario del plan social mantenía el beneficio a pesar de estar trabajando y que completaba justamente el ingreso a la empresa pagando. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando termina ese año en el que el beneficiario del plan social está justamente cobrando el plan? ¿Termina ese año y ya queda todo en manos de la empresa? ¿Qué sucede, por ejemplo, si termina ese año y la persona es desplazada de la empresa? ¿Cómo continúa la asignación del plan social para esa persona?
No, bueno, es que justamente está bien tu pregunta. Es una apoyatura que brinda el Estado. Después del año se deja digamos, el Estado deja de pagar esa parte del beneficio y termina pagando el sueldo el empleador, más allá de que después le queda un año más de beneficio del descuento de aportes, ¿no? Por supuesto que si esa persona está trabajando en ese lugar y tiene esa continuidad, el plan lo va a dejar de cobrar, digamos, ¿no? Porque digo, el Estado tampoco puede estar todo el tiempo subsidiando. La diferencia y la clave de esto es que nosotros, en lugar de subsidiar el desempleo, lo que queremos es subsidiar el empleo y que la gente trabaje de manera concreta. Digo, por eso quiero decir, este es un paso más, porque esto es algo que venimos trabajando y que se ha involucrado el ministro de Economía de manera personal, porque tiene absolutamente claro que así la cosa no puede seguir, y que hay que dar una contraprestación, hay que capacitarse para el mundo del trabajo y que hay que hacer los controles, porque ustedes lo decían en la introducción, muchas veces pasa que personas que deberían hacer una contraprestación no la hacen.
Y en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, perdón que lo interrumpa, Zuckerman, entonces yo me quiero quedar con esto, la persona a la que se le da la oportunidad, digamos, no se lo capacita, ingresa a una empresa, se paga durante un año, supongamos que esa empresa lo desplaza del trabajo por X motivo, ¿esa persona vuelve a reinsertarse en este programa o es un programa que tiene una cantidad de veces que uno puede participar?
No, bueno, la lógica es que el empleador no tome a la persona solamente porque tiene un beneficio económico. O sea, el espíritu no es ese. El espíritu,
¿y cómo van a controlar, si esa persona... cómo van a controlar eso, digamos, que se cumpla, que se cumplimente justamente el espíritu de este programa?
Bueno, porque, digo, esto se trabaja de manera conjunta con los sindicatos, con las cámaras empresariales. Digo, no se busca, digamos, apoyar el empleo para que no sea sustentable. Lo que uno quiere es que eso continúe en el tiempo. Digo, la verdad es que sería un muy mal uso del programa si un empleador contrata a una persona solamente porque le sale más barato, digamos, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con estos acuerdos que estamos hablando que tiene que hacer la Argentina, bueno, todos nos tenemos que poner de acuerdo que si uno va a contratar a una persona, no es solamente porque tiene un beneficio económico, sino porque hay un crecimiento y una necesidad de contratar a ese trabajador. Digo, la Argentina tiene hoy 36 meses del crecimiento del empleo registrado. 36 meses, o sea, hace un año y medio que todos los meses aumenta el empleo registrado. Sin embargo, tenemos claramente entre un 35% aproximadamente de empleo no registrado. Bueno, nosotros no podemos seguir así. Nosotros necesitamos registrar a los trabajadores para que tengan obra social, para que tengan RT, para que tengan aportes jubilatorios y obviamente generar un sistema para que los empleadores, que son las pymes, las micropymes, que generan la gran cantidad, la gran mayoría, digamos, del empleo en Argentina, bueno, tengan una carga de lo que se denomina el costo laboral más baja. Entonces, digo, esto no va a funcionar si no se hace un trabajo concreto y fino. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos lo que son las agencias territoriales del Ministerio, pero además trabajamos permanentemente con las oficinas de empleo municipales. Entonces digo, esta es una tarea minuciosa, digo, esto no es una cosa automática. Digo, uno puede hacer un decreto, uno puede cambiar al programa del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo. Si nosotros no trabajamos en concreto con una apoyatura que acompaña a estas personas para insertarse en el mundo del trabajo, no va a funcionar. Te digo porque ya tenemos experiencias durante todo este tiempo, donde no es solamente aprender un oficio. Digo, estamos viviendo en un mundo donde, y en nuestro caso en la Argentina, de personas que por generaciones no vieron a su familia tener un trabajo formal. Digamos, ¿no? Digo, siempre han tenido trabajos informales.
Roberto.
Entonces, y chicos que han tenido problemas en lo que es la fase educativa, Alberto. Entonces, nos encontramos con chicos que han ido poco a la escuela, que no tienen hábitos, no pueden trabajar en equipo, no pueden respetar un horario, no pueden respetar a un superior. Digo, son muchas cosas que hay que trabajar.
A ver,
pues si no, digo, parecería como un título que no, y nos olvidamos, ¿no?
Bueno, primero el funcionario está exponiendo todo y lo hace, y yo creo que defiende lo mejor posible la gestión al respecto, pero hay oyentes que están preguntando que esto es a partir del año que viene, cuando no se sabe si va a ser gobierno Massa. ¿Por qué no se pone en funcionamiento ahora?, preguntan.
Mira, en realidad se pone en funcionamiento ahora desde el punto de vista que ya el programa se pasa al Ministerio de Trabajo, porque el boletín oficial dice que es vigente a partir de hoy. Lo que pasa es que durante este tiempo, digamos, hasta que se implemente, obviamente que hay que trabajar, digamos, para generar las condiciones de control y de los programas que se van a llevar adelante, digamos, desde el Ministerio de Trabajo, porque hasta ahora todo esto se llevaba adelante del Ministerio de Desarrollo Social. Y yo quiero decir esto. Si bien hay que hacer todo esto que yo estaba diciendo, es una decisión, yo quiero que se entienda que es una decisión trascendente que esto pase a trabajo. ¿Por qué? Porque la mirada de desarrollo social es una mirada asistencialista. Bueno, le damos esta ayuda económica a la gente y ya está. Y no, nosotros desde trabajo queremos que la gente trabaje. Queremos que trabaje en relación de dependencia o que trabaje por sus propios medios, pero que queremos que trabaje. Y venimos, quiero aprovechar esta oportunidad, y si yo no me equivoco ya lo hemos charlado hace un tiempo atrás, seguramente el año pasado. El Ministerio de Trabajo tiene una página que se llama portalempleo.gob.ar, portalempleo.gob.ar, gob con B larga. Sí. En ese portal empleo, las personas de 18 a 64 años que quieran capacitarse o que buscan trabajo se tienen que anotar. Y bueno, los empleadores que buscan trabajadores se tienen que anotar. Es como si fuera un Tinder del trabajo, ¿no? O sea, es el lugar donde se encuentran las personas que se quieren capacitar y que buscan trabajo y los empleadores que buscan trabajadores.
¿Conoces Tinder, eh?
No, lo digo a propósito, viste, uno aprende esas cuestiones de comunicación.
Escuchá, esto otro. Dieron de baja a 160.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo que realizaron viajes al exterior, y muchos de ellos gastando mucha platita. Ahí tenés cuando el Estado no controla nada.
Bueno, pero se controló. Después se controló y se pudo subsanar.
¿Pero cuánto hace que están
más controles
cobrando estos tipos?
Bueno, no, pero eso ya no cobran más, digamos. Eso no cobran más. Y se hizo una auditoría con las universidades. Y yo lo que te quiero decir, Alberto, es que hay muchas cosas que corregir. Y yo lo que veo es que vamos en el camino correcto. Y déjame decirte algo, vos dijiste. Hay una cosa que aprovecho, ¿no? Ya que de alguna manera me tirás como un cerdo y decís, bueno, esto se aplica a partir de enero, me dijiste, sí. Y bueno, y no sabemos qué presidente va a haber. Bueno, digo, yo no voy a decir, todo el mundo sabe lo que yo pienso, digamos, y a quién voy a votar. Lo que quiero decir es esto. Para que esto también funcione, nosotros necesitamos un modelo de desarrollo productivo y necesitamos industrializar y necesitamos agregar valor a nuestra materia prima, necesitamos industrializar nuestros recursos naturales, la minería, el petróleo, el gas, etcétera. Lo que quiero decir es que necesitamos un modelo de desarrollo productivo porque y un Estado que intervenga. Mira, ¿sabes dónde estoy en este momento? Estoy en el polo tecnológico de la ciudad de Santa Fe. Digamos, ¿no? Entonces, estoy acá con investigadores, ¿no? Con biotecnólogos que están con las startups, están creando conocimiento y con ese conocimiento se exporta. El 41% de la exportación de la ciudad de Santa Fe se hace desde este lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hace falta un Estado que invierta en ciencia y tecnología, que apoye a los que estudiaron, se rompieron el alma investigando, y que eso podamos generar un recurso económico que nos genere dólares para el país. Quiero decir, la Argentina, que a lo mejor hoy estamos de capa caída, que estamos en una crisis, que tenemos problemas estructurales que resolver, como el valor de nuestra moneda, como lo que es el dólar y cómo es la inflación, digamos, tenemos una oportunidad enorme y la tenemos que aprovechar, digo, porque si no, parecería como que el tema empleo, el tema planes, está por fuera de un proyecto de ciudad, de provincia, de país, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es eso, es generar riqueza, agregar valor, porque si no, la gente no va a tener dónde trabajar.
Ay. Todo lo que estás diciendo es correcto. Ahora, me hubiera gustado que durante los 20 años de kirchnerismo todo esto se hubiera podido plasmar, ¿no? Ya está, ¿qué queda?
Hubo distintos momentos. Hubo momentos de desarrollo, hubo momentos donde la Argentina
lo dijiste estuvo bien. En mejores condiciones. Momentos.
Hubo momentos, bueno. Sí, por supuesto.
Bueno, pero hay que señalar algo. No. Yo creo que Massa es distinto a Cristina. No importa. Me parece que tiene otra actitud y me parece que tiene otro pensamiento. Ahora, ¿por qué Cristina lo apoya? Ya es otra historia esa. Pero eso es política propiamente dicha.
No, pero mira, yo te quiero...
Tengo que terminar, Roberto, hace 20 minutos te tengo al aire.
Pero escúchame una cosa, a Massa le dicen kirchnerista, sí. Digamos, ¿no? Y Massa...
Yo no le digo kirchnerista a Massa.
Hay sectores que le dicen, no digo vos, y si hay alguien que se ha ido, fue crítico, fundó su propio partido, fue Massa.
Sí, también le iba a meter presa a ella y a los chicos de la Cámpora, ¿viste? Se los comía crudo y después no pasó nada.
No, lo que yo digo es que está claro que Massa no tiene jefe, está claro que Massa...
En eso coincidimos.
Y a mí me parece que mira, también viene un cambio generacional. Mira, y te quiero decir esto, no es solo Massa, es Massa, es Kicillof, es Yarzora en Córdoba, es Hafkin, es Puyaro, son otros dirigentes de distintos partidos. Viene la generación, y me alegro porque es mi generación, es la generación de los que estamos cerca de los 50 o apenas algunos pasaron los 50.
Nada más tenés 50.
Yo tengo 48, tengo 48, igual que el gobernador que tiene 40, Maxi tiene 48. Quiero decir, somos otra generación, digamos, ¿no? Y yo creo que ojalá haya puesto a que nuestra generación sea la generación que pueda unir a los argentinos. Mira, hay un periodista que el otro día me mandaba un intercambio que tuvimos en WhatsApp. En febrero de este año yo le dije que necesitábamos un gobierno de unidad nacional, gane quien gane. Entonces, cuando Massa propone un gobierno de unidad nacional, yo digo, pucha, qué bueno. Digamos, yo lo pensé hace mucho tiempo antes y el año pasado recorrí todo el país,
Roberto,
hablando de un gobierno de unidad nacional.
Escúchame, tenemos que terminar. Yo también lo pienso de gobierno de unidad nacional hace 30 años. Una cosa es un gobierno de unidad nacional y otra cosa es cooptar dirigentes de otro signo político y hacerle creer a la gente que es un gobierno de unidad nacional. Me parece que son dos cosas distintas. Por eso, él promete eso. Vamos a ver con quién hace un gobierno de unidad nacional. Porque si es con Ricardo Alfonsín, si es con Morales, si es con Leopoldo Moró, si es con la hija de Leopoldo Moró, no es un acuerdo de unidad nacional. Es un acuerdo con dirigentes de otra extracción que van a conformar un gobierno. Yo tengo que cortar esta nota. Tengo 8 minutos, 9 minutos. Me pasé el informativo, Roberto.
El gobierno de unidad nacional no es solamente de la política. Es sindicatos con empresas.
Ay, no hablemos de sindicatos, por favor. No, sindicatos.
Cuando quieras lo charlamos más largo. Dale. Pero yo te digo, es con todos. No es solamente la política. Sí. Es la sociedad.
Sí, pero con Saltimbanqui no. Gobierno de Unidad Nacional es un acuerdo de partidos políticos. Las fuerzas que conducen
no,
escucha, yo imagino esto, una fuerza conduce un ministerio y el presidente se come la política que implementa el ministro porque tiene un pensamiento con relación a cómo llevar el ministerio adelante. Por ejemplo, le entregan, no sé, Ministerio de Obra y Servicio Público al radicalismo, pero al radicalismo en serio, hay que ver si acepta, ¿no? Pero el radical que está y el partido que está toma las medidas que cree necesaria con la suficiente autonomía para que el presidente no lo boche. Para mí es eso. Y eso se observa en Europa. Eso se observa en los sistemas parlamentaristas. Eso se observa cuando vos ves que la derecha, la izquierda, el centro conforman una unidad. Lo ves en Dinamarca, lo ves en Noruega, lo ves en un montón de lugares. ¿Y sabés lo que dice el presidente cuando se toma una medida que a lo mejor no está de acuerdo? Bueno, es el ministerio que está a cargo de la Unión Cívica Radical la que tomó la decisión. Y el presidente ahí acata. Eso es un gobierno de unidad nacional.
No, pero yo te vuelvo a decir, y es más que eso, necesitamos la sociedad, necesitamos que los distintos sectores, no es solamente la política, Alberto.
Bueno,
ahí están las empresas, están los sindicatos, están las organizaciones.
No me hablé de los sindicatos, sindicatos.
Hagamos una cosa. Sí. Después del 19,
vamos.
Que ya, después del 19, no, salga como salga. Sí. Después del 19, ¿me invitás al piso?
Dale.
Y hablamos de todas estas cosas más profundamente.
Dale, Roberto, gracias por el ratito.
En muchas no vamos a coincidir.
No,
pero
bueno,
vos sabés mi espíritu,
vos sabés mi respeto y el respeto que te tengo también. No, así que, bueno.
Mira, sí. Alberto, el domingo, sí, así lo voy a decir, el domingo lo chicanearon al intendente de Rosario.
Sí.
Que se tenía que definir.
Sí, ¿cómo lo chicanearon?
El
fue tu compañero de interna, el señor Monteverde.
¿Fue
una chicana la que hizo Monteverde? ¿Fue una chicana la que hizo Monteverde?
El lunes el intendente dijo 40 años de democracia, Alfonsín,
sí,
y
sí.
Yo dije, tenemos mucha diferencia, tenemos mucha coincidencia, sobre todo lo que tenemos es mucho respeto.
Lo que acaba de decir Zuckerman es que Monteverde es chicanero, se entendió, ¿no?
Yo no nombré a nadie.
Yo lo nombro, lo está nombrando vos, si fue él el que lo hizo.
Lo que estoy diciendo es que mi espíritu siempre ha sido de diálogo y de construcción. Y te lo pueden decir todas las fuerzas políticas.
Roberto,
fui ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe, convoqué a todos los sectores políticos y después me terminé yendo porque claramente no se hacía lo que yo quería.
A ver, señor,
y yo no era el gobernador.
Sí, Jonathan Raimundo, el productor del programa. Usted tomó la decisión de tenerlo a Roberto Zuckerman al aire. Y usted me dijo, 7 minutos la nota, 20 lleva. ¿Qué hacemos?
Y ya tenemos que ir a las noticias, Alberto.
Tenemos que ir a noticias. No se enoja conmigo, no con
usted,
Zucker.
Alberto, me enojo.
Ah, ¿no ves? Sí. ¿Te das cuenta?
Sí. Tenemos 3 tandas atrasadas.
Gracias, Roberto, muy amable, muy macanudo.
Un abrazo grande. Un beso a Mirta.
Buah, otra también. Roberto Zuckerman, jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo. Noticias.